Yo quiero ver porque Dios tiene algo bueno para usted y para mí. Pero es importante enfocarnos en Él. Ore junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno, Señor, que te hemos cantado porque te lo mereces en cada área de nuestra vida, Señor, que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, Señor. Dirígenos ahora a través de tu palabra, que nuestro corazón esté receptivo a lo que tú tienes para nosotros hoy día. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido que tú nos dirijas en esa área de nuestra vida, Señor, y así como tú bendices a esta iglesia, Señor, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire, en alrededor del mundo. Señor, no somos mejor que ninguna iglesia, Dios, al contrario, no es competencia, estamos avanzando un solo reino y es el tuyo junto con ellas. Bendícelos hoy, bendice a los pastores, fortalécelos en este día, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y todos decimos amén. Habíamos comenzado una serie de Liberando Nuestro Futuro, hablando acerca de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en el área de las finanzas. Y es tan importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere en el área de las finanzas. Y escuche por qué. Porque muchos de nosotros, todos nosotros, invertimos nuestra vida en obtener finanzas. Trabajamos 40, 50 años de nuestra vida ahí esforzándonos, haciendo ahorros, haciendo aquellos para que Dios bendiga lo que está en nuestra mano. ¿Es así o no es así? Esa es la realidad. Pero muchas veces ponemos a Dios a un lado de esa área de nuestra vida. Y Dios no desea eso. Dios desea que usted y yo pongamos a Dios como el centro de esa área de nosotros, que es tan importante. Si yo le confío a Dios con mi eternidad, con la salvación, ¿cómo no puedo confiarle a Dios que mi alma es más valerosa, no confiarle a Dios con el dinero? El dinero es algo que usted puede conseguirlo, tanto como lo pierde, también lo obtiene. Dios tiene algo importante, Dios habla mucho acerca de ello. Eso es algo que yo he mencionado anteriormente y quiero recordárselo. Mire acá lo que dice la palabra de Dios sobre algunos puntos acerca de la oración, acerca de diferentes versículos. Si me ponen acá, por favor. Dice los siguientes versículos acerca de la Biblia. Bautismo, hay 40 versículos. 40 versículos que hablan en el Nuevo Testamento acerca del bautismo, qué se hace. El bautismo es importante, pero mire la inversión. Hay 275 versículos que mencionan la oración, qué está hablando la oración, qué dice. Hay 350 versículos acerca de la fe, y la fe es importante, la fe es la esencia de lo que estamos hablando en el Evangelio. Muchas veces la fe es el motor espiritual. Hay 650 versículos acerca del amor, y el amor es crucial. De hecho, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¡Wow! ¡Qué importante! Pero mire lo que dice acerca de las finanzas. Dinero y posesiones, hay 2,350 versículos. Ahora yo le voy a decir a usted, ¿es la oración menos que la finanza? ¿Es la fe menos que la finanza? Absolutamente no. Pero Dios entiende que usted y yo le hemos puesto una importancia a la posesión que tenemos, al dinero que tenemos, a lo que ganamos, y por lo tanto va a decidir la condición de mi alma. Y necesitamos ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ellos. Hay 284 referencias de la palabra dinero solamente en la Biblia. De las 38 parábolas del Nuevo Testamento, varias de ellas se repiten en los evangelios, 16 de ellas hablan acerca de posesiones, hablan acerca de lo que nosotros tenemos. Imagínese usted la importancia de ese enfoque. Necesitamos verlo a la manera de Dios. Yo quiero mostrarle un testimonio que tal vez usted lo vio porque lo enseñamos unos meses atrás, pero el testimonio tiene algo tan esencial que no tiene nada que ver con dar. Y yo quiero que usted ponga atención y lo vea, y luego vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Mira la pantalla.
Mi nombre es Ernesto y Judith García. Queremos compartir con ustedes un poco de lo que Liberando Nuestro Futuro ha sido para nosotros.
Liberando Nuestro Futuro para nosotros ha venido a revolucionar, a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar. Gracias a Dios por este proyecto. Cuando escuchamos de el plan Liberando Nuestro Futuro, en lo que consistía, nosotros en nuestro corazón ya estábamos predispuestos a no involucrarnos en nada que tuviera que ver con finanzas, con dinero. Siempre le hemos creído al Señor que nos bendecería, y nunca hemos dejado de ofrendar, de diezmar.
Y pues más que nada nos sentíamos que queríamos ser parte, pero al mismo tiempo, por las experiencias que tenemos, decíamos, queremos ser parte, pero al mismo tiempo no queríamos involucrarnos. Y orando y pidiéndole también a Dios que nos guiara, que si en verdad era algo de Él, que Él fuera el que nos diera la guía o nos mostrara qué quería que hiciéramos.
a la semana de que se nos puso el proyecto Liberando Nuestro Futuro, el Señor empezó a tratar en nuestros corazones, en nuestra vida, y empezó a mostrarnos, porque se lo pedimos. Cuando le pedí al Señor que me ayudara, me acuerdo ese miércoles entré a la iglesia y el Señor en la alabanza y en la predicación me empezó a ministrar y quitó ese peso de mi corazón que yo sentía de carga, y él me dice, me dijo, yo te quiero bendecir, yo quiero estar contigo, con tu familia. Al salir de la iglesia recogí a mi hija, y mi hija Génesis me dice, mami, me dice, mira, el Espíritu Santo me bautizó, me llenó, y ella empezó a hablar en lenguas. Y esa fue la señal que yo miré, que Dios me dijo, yo quiero bendecirte, yo quiero a liberar su futuro. No se trata realmente de lo que tú me vas a dar, ni de tu dinero. Se trata de que yo quiero romper y liberar, sacarme de mi pasado, pero liberar mi futuro.
10 años que tenemos de casados, habíamos batallado siempre para tener el pago de nuestra casa. Siempre, o nos hacían falta 100, 200, siempre era una batalla para ajustar el pago. De cuando decidimos involucrarnos en libertando nuestro futuro, hemos visto la mano de Dios en esas cosas. Siempre tenemos nuestro pago a tiempo. Hemos podido ahorrar lo que nunca siquiera habíamos imaginado poder ahorrar. Por eso todo lo que ha pasado con nosotros, también queremos que Dios los bendiga a ustedes y que formen parte de Libertando Nuestro Futuro.
Yo no sé si usted vio la esencia del testimonio, pero yo creo que usted sepa algo. La necesidad más grande en su vida no tiene nada que ver con dinero. La necesidad más grande en su vida no tiene nada que ver con dinero. Y la mayoría de nosotros tenemos un enfoque tan profundo en las finanzas, y por eso Dios lo refiere tanto en la palabra de Dios, porque Él quiere dejarnos saber que la libertad de nuestra vida no tiene que ver con finanzas, tiene que ver con una libertad espiritual de lo que el sistema ha puesto sobre nuestra vida. Y déjeme decirle, mi amigo, lo que ella dijo era tan profundo lo que ella dijo ahí. Ella dijo, cuando el Espíritu Santo bautizó a su hija, usted no puede pagar dinero para que Dios ponga el Espíritu Santo sobre su vida. ¿Y qué necesidad puede cubrir Dios sobre eso? Déjeme decirle usted, si usted tiene una enfermedad en su vida que nadie puede curar, puede tener todo el mundo, todo el dinero del mundo y nada sucede. Uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Apple, el que era dueño de Apple, ya falleció porque no pudo conseguir un trasplante en su cuerpo de uno de sus órganos. Y ese hombre tiene más dinero que usted y que yo podemos imaginarnos. Mis amigos, la necesidad más grande que usted tiene no es dinero. No es dinero. Quíteselo de su cabeza, porque no es dinero. La necesidad más grande que usted y yo tenemos es la libertad de nuestra alma, de permitir que el sistema que vino sobre este mundo controle nuestra vida cuando podemos confiar en Dios. Y muchos de nosotros vivimos la vida bajo una opresión tan difícil, y Dios quiere hablarnos y enseñarnos qué es lo que Él desea. En Lucas capítulo 12, las palabras de Jesús mismo, vaya ahí nos vamos a quedar el resto de ese día. Lucas capítulo 12 es tan profundo, es tan increíble, porque son las palabras de Jesús. Tal vez si su Biblia la tiene en rojo, y así sabe qué fue lo que Jesús dijo. Eso es Jesús hablando, no es ni Pablo, ni Pedro, ni nadie. Jesús mismo nos está diciendo algo en Lucas capítulo 12 que es tan profundo. Lo que dice Jesucristo, lo que Jesucristo dice acerca del dinero. Lo que Jesucristo dice acerca del dinero, esa es la frase que yo quiero que usted tenga en mente. Lo que Jesucristo me dice acerca del dinero, la primera cosa que Jesucristo me dice a mí es esto: tú no eres lo que posees. Tú no eres lo que posees. Ven, nos han enseñado en la sociedad, si yo tengo mucho, valgo mucho. Si yo tengo poco, valgo poco. Qué triste. Qué triste que nosotros hemos dejado que la sociedad determine mi valor basado en lo que yo tengo en el bolsillo, lo que tengo en el banco, cuando la palabra de Dios es completamente contraria a eso. Dios no determina tu valor basado en lo que tú posees. El ser humano tiene mucho mayor valor para Dios que eso. Y Dios nos está hablando hoy día diciendo, no determines tu valor basado en lo que tú posees. Yo me estaba riendo conmigo mismo porque nunca pensé que Dios me iba a dar esa enseñanza a mí personalmente. Mi esposa y yo decidimos dar X cantidad en la, liberando nuestro futuro. Es una cantidad mayor de lo que hemos dado en cualquier otro tiempo en nuestra vida. Y una de las maneras para poder darla fue que yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a vender mi carro. Yo tenía un carro hermoso, me fascinaba mi carro, leather, piel, todo eso. Era fully loaded, ¿verdad? Me fascinaba mi carro. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a vender y así podemos dar. Eso es una decisión personal, no lo estoy diciendo para impresionarlo a usted, así que sáquese eso de la cabeza, lo estoy diciendo para que lo vea como un ejemplo, porque yo me quiero sacrificar tanto como usted lo hace. ¿Está conmigo? Yo no quiero pedir a usted que haga algo que yo no he hecho en mi propia vida. Y compré un carro, tenía $1,500 de ahorro, así que agarré y compré un carro de $1,500. El carro necesita oración para ir de la iglesia a la casa, ¿verdad? De vez en cuando. Y como dijo un amigo, también unción, le echamos un cuarto de aceite todos los meses y ahí está ungido la cuestión. No, pero jugando con usted. Pero el carrito es bien, pero un día yo estaba ahí medio manejado, ay, ya no, el carro, ¿verdad?, no tiene lo mismo que tenía el otro carro. Llego a la casa y salgo y cierro la cuestión y mi esposa me pregunta en días pasados, ¿no les pones seguro? ¿Para qué? ¿Quién se va a robar esa cuestión, verdad? Si se lo roban, bueno, tengo excusa para comprarme otro, ¿verdad? Pero yo me estaba riendo, porque escúcheme, no es que no tengo dinero para comprar otro carro. Está bien, así, ay, pastor, está sufriendo. No, yo puedo comprar otro carro. El problema no es eso, no tiene nada que ver con dinero. Eso es lo que quiero enseñar, no tiene nada que ver con dinero. Pero yo recuerdo que un día salí del carro y dije, ay, este carro, y estaba todo sintiéndome mal. Y Dios en ese momento me habló y me dijo, no determines lo que tú eres por lo que tienes. Y dije, wow, yo ni sabía que estaba haciendo eso. Pero cuando manejaba el carro me sentía menor, ay, que los vecinos no me vean, ¿verdad? Sin embargo, Dios no estaba viendo el valor mío basado en lo que yo manejaba. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? Oh, no tengo la casa del fulano, no tengo el carro del fulano, no tengo aquello lo que posee. El primo le ha ido mejor que a mí, por lo tanto es mucho más valioso que Dios dice, olvídate de esa cuestión. Tú no eres lo que tú posees, tú eres mucho más importante. Y lo dice de esta forma en Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesús viene y dice, le dijo a una multitud, vino un hombre de la multitud. Cuando Jesús enseñaba, mucha gente se juntaba y vino la multitud. Le dijo, maestro, un hombre de la multitud, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aparentemente el padre había muerto, dejó una herencia y uno de los hermanos se quería coger toda la plata. Y le dijo, dile a mi hermano que me ayude, dile a mi hermano que se reparta conmigo, el dinero es de los dos. Mira la siguiente frase, tan profunda. Jesús dijo, mas él le dijo, Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ese versículo en sí es un mensaje, escuche bien. No se mete en lo que no es suyo. Y mucha gente se involucra en la vida cuando Dios está diciendo, no tiene nada que ver si yo reparto. Hay pastores y líderes espirituales que tienden a cometer ese error. Jesús dijo, eso no es problema mío. Yo no soy juez ni partidor de herencia. Yo no soy consejero financiero. Jesús quería enseñar algo más profundo que simplemente decirle a usted, reparte aquello, haz aquello. ¿Está conmigo? Queremos que alguien nos diga las pautas. Y Dios está diciendo, las pautas no es importante, pero no es eso. Eso es lo que yo quiero que tú veas. Mira el siguiente versículo. Le dijo, mirad, pon atención, es lo que Jesús está diciendo. Mirad, guardaos de toda, ¿cómo? Ahí está la clave. Jesús dijo, ten cuidado que la motivación en tu corazón es el deseo desmedido de obtener cosas. Eso es avaricia. El deseo desmedido de obtener algo. Jesús dice, ten cuidado de tú enfocarte en tener, en querer. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, la suya y la mía, no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Jesús dice, tú no vales lo que tu cuenta de banco dice. Tú no vales eso, eres mucho más importante. Y nosotros dejamos que la sociedad, que la vida, que nuestro alrededor determine lo que yo soy. Oh, tengo poco hoy, el día primero, el día 15 me siento, ¿verdad?, el hombre más poderoso del mundo. Y el día segundo y el día 16 ya como que se fue todo rapidito, ¿verdad? Necesitamos tener un enfoque de parte de Dios. ¿Está conmigo? Él dice, tú no eres lo que tú posees, tú eres mucho más importante. Y necesitamos poner eso en nuestra cabeza. Dios, yo quiero conocer el verdadero valor de mi vida. Yo quiero conocer el verdadero valor de mi vida. No trabajes solamente para obtener valor en tu vida. ¿Escuchaste lo que te dije? No trabajes para obtener valor en tu vida. Dios ya te ha dado valor. Él dice, la vida es mucho más importante que todo eso. Si tú perdieras absolutamente todo, tú todavía sigues siendo importante. Y mucha gente pierde ese enfoque. Mucha gente lo pierde. No tiene que ver con mucho o poco. Hay gente muy rica que por dentro se siente miserable. Todos lo conocemos y lo hemos visto, lo vemos en televisión a cada rato. Mueren de sobredosis de droga, mueren de fulanito, o se suicidan. Y uno dice, oye, pero tenía fama, tenía dinero, iba donde quería. La gente le aplaudía cuando se subía al escenario. ¿Por qué se quitó la vida? Piénselo, piénselo. Bien, muchos de nosotros anhelamos eso y Jesús dice, no. La avaricia te lleva donde no quieres ir. No pongas tu valor basado en lo que deseas. ¿Está conmigo? Segunda cosa de lo que Jesús dice acerca del dinero y las posesiones en nuestras vidas. Número dos, segunda cosa que Jesús nos dice es esta. Que la preocupación no trae provisión. Escúchalo bien. La preocupación no trae provisión. Por más que usted se preocupe, los frijoles no crecen en la despensa. Olvídese, no van a aparecer ahí la cuestión. Y Jesús dice, olvídate, no estés tan preocupón deseando algo, porque la preocupación no es lo que produce la provisión. Ahora, no seamos tampoco gente que dice, bueno, Dios se encarga de todo, así que no voy a trabajar. No vaya, porque lo van a despedir, ¿oyó? Tiene que ir a trabajar. Uno hace su parte y Dios hace la de él, ¿sí o no? Y ese es el intercambio. Dios nos está hablando a cada uno, a usted y a mí. Jesús, después de decirle a ellos que el valor de la vida no tiene que ver con lo que tenemos, da una parábola. Dice, hubo un hombre que tenía mucho dinero, muchas posesiones y tenía de todo. Y dijo, después de construir muchos graneros, alma mía, descansa porque mucho tienes. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo llamó tonto. Le dijo, qué tonto, porque esa noche vinieron a tocar por su alma y no tenía cómo pagar por ella, porque no tenía que ver con dinero. Y mire cómo termina Jesús, versículo 21, no está acá para usted, se lo leo si tiene su Biblia, dice así, 12:21, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow. Así es el que decide, hey, yo quiero tener mucho, quiero tener una cuenta de banco grande, una casa grande, quiero que la gente me vea como alguien importante, pero en mi interior, en mi espíritu, no tengo una conexión con Dios. Dios está diciendo, el día que toquen la puerta de tu alma, no vas a estar donde Dios quiere que tú estés. La decisión es nuestra en ese sentido. ¿Está conmigo? Punto número dos, como le dije, es que la preocupación otra. Jesús viene y luego tiene que decirle a la gente. Mira, mira qué interesante, versículo 22 dice así. Dijo luego a sus discípulos, ¿a quién se lo dijo? Primero le está hablando a la multitud, a toda persona que estaba ahí, toda mucha gente, y escucharon lo que Jesús dijo, usted no vale. Luego le dijo, muchachos, a nosotros, los discípulos, nos dice, escuchen bien, a nosotros. Por tanto os digo, a usted y a mí, no os afanéis por vuestra vida. Le digo a sus discípulos, no estén preocupados por su vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Siguiente versículo, viene Jesús, nos dice, versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo, ¿más que qué? Que el vestido. Mi hermano, usted no es la calidad de comida que hace. Yo sé que hay una frase que dice que uno es lo que consume, y yo entiendo la idea, pero Jesús está diciendo, lo que uno consume no determina el valor de uno. Lo que uno se viste no determina el valor. Oh, si me visto con cierta marca, entonces soy importante. Yo he visto gente con muy buenos trajes, pero con un espíritu dañado. Y Dios quiere que usted y yo dejemos eso aparte. Digamos, ¿sabes qué? Yo no me voy a afanar en la vida por eso, porque yo no soy lo que contiene la ropa o la comida. Soy mucho más importante que eso. La vida es más allá. Luego Jesús comienza a decir, los lirios del campo, Dios los viste más que Salomón, son más impresionantes. Comienza a dejarnos saber que hay cosas en la naturaleza, en la vida, que son hermosas, pero usted y yo valemos todavía mucho más que ello. ¿Está conmigo? Mucho más que ello. Dios se la averigua cómo hacerlo. Dios se la averigua. A veces por allá en Newcastle, donde yo vivo, hay muchas aves. Y todas las aves están volando y por aquí y por allá. Y la Biblia dice que si Dios cuida de ellas, cuidará también de usted. Esas aves averiguan cómo comer porque Dios produce. También usted va a tener cómo hacerlo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y es tan importante eso que usted y yo lo veamos. Mi esposa y yo fuimos en... San Diego en Carlsbad y había unas flores hermosas que estábamos ahí viendo. Ella me llevó a un jardín, una cuestión que hacen que crecen las, ¿cómo se llaman las flores? Ranunculus, una cuestión así, rarísimo el nombre, pero son bonitas, ¿verdad? Así que las flores son preciosas y es tan impresionante, la Biblia dice que hoy están y mañana dejan de ser. Y era impresionante la hermosura de la creación. Sin embargo, usted y yo valemos mucho más que eso. Y necesitamos ver el enfoque de Dios, de no determinar nuestra vida basado en eso, de que yo no me preocupe, de que yo no me afane en la vida. Versículo 29, Jesús continúa diciendo, vosotros pues, no os qué, no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa, ¿cómo? Esa es la palabra clave de este mensaje. Es su ansiosa inquietud. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mañana hay que pagar esto y hay que hacer aquí. No hay comida acá. Ansiosa inquietud. ¿Qué voy a hacer? No puedo dormir. Me pongo de este lado, me pongo de este lado. Aquel me despierto a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana. Estoy en ansiosa. ¿Cómo? Oh, pero Jesús dice, no estéis en ansiosa inquietud. No dejes que tu vida sea dominada por el deseo, el tener, el que necesito, el que vea. Es tan importante, mi esposa y yo estamos ahí mismo en esa misma salida en San Diego, nos dio hambre y nos paramos en un mall pequeño y había, era un, como un mall de descuento y había una tienda de Coach, de bolsas, de carteras Coach y las hermanas saben, ¿verdad? Cuando digo Coach ya saben cómo es la cosa y la cuestión, pero esa vez, ¿verdad? Hemos caminado y mi esposa dice, oh, yo necesito una bolsa, vamos a ver, entrar, y bueno, está bien. Esa vez le dije, entra. Cuando el hombre dice, entra, hermana, salga corriendo y entre y agarre y salga de una vez, ¿verdad? Porque dijo, uno nunca sabe si se arrepiente. Pero entramos porque estaban dando unos papeles que decía 70% descuento. Yo, ah, sí, pues sí, porque son como $500 por la cuestión esa, ¿verdad? Pero ella está interesante, ella entra, están todos ahí y yo le digo, sí, sí, compra un bolso, no hay problema. Y está, hay muchas mujeres, hay hombres, no meta la mano, que lo arañan ahí si mete la mano cuando hay descuento, ¿verdad? Así que estamos ahí y todo eso. Y como a la media hora de ver, ella sale sin nada. Y yo, ¿cómo va a ser? Si los hombres entramos en 10 minutos, esa es la camisa verde con los botones blancos, démela, nos vemos, ya me fui, ¿verdad? Y después parece un payaso de mujer, ¿para qué compraste eso, mi hijo? ¿Verdad? ¿Es a mí solamente que me pasa? Ok, a ver cómo es la cuestión. La cosa es que ella entra y media hora después sale sin nada. Y yo le digo, ¿por qué no compraste? Es decir, por fin dije, compra y no compraste, ¿cómo es la cosa, verdad? Y ella me dijo, yo no quiero comprar algo simplemente por el deseo de comprar, por el afán. Toda la gente estaba con un afán de comprarlo porque había que comprarlo. Yo no quiero que eso determine mi valor. Oh, yo tengo un bolso de tal marca, por lo tanto determina mi valor. Mi hermano, yo como esposo le compraría 10 más si pudiera, porque el corazón está en el lugar correcto para hacer algo. Y usted y yo necesitamos eso en la vida, que lo que la gente se afana en tener, no sea lo que determine nuestro valor, nuestra posesión. Mira el siguiente versículo, lo que dice Jesús, exactamente eso. Versículo 30 dice, porque todas estas cosas buscan la gente ¿de dónde? Oh, Jesús dice, el que anda ansioso es porque no tiene a Dios en su vida. Usted y yo con Dios en nuestra vida necesitamos comenzar a descansar en Él. No estoy diciendo que no haya presión, yo también he pasado épocas de ansiedad, todos la hemos pasado. La enseñanza es, cuando venga nuestra vida, deposítela en Dios, porque la gente que no tiene a Dios no tiene esperanza. Pero usted y yo sí la tenemos, mis hermanos, usted y yo sí tenemos en quién recostarnos. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de cuántas cosas, de todas, de esas cosas, de todas esas cosas que usted puede pensar, Él lo sabe. Y Dios nos está hablando a nosotros diciendo, yo sé tu necesidad, yo conozco lo que está en tu vida, yo conozco esas cosas. Nuestro Padre la conoce y necesitamos confiar en Él de esa forma. Que Dios es un Dios bueno y entiende y conoce. ¿Está conmigo? Mis hijos no vienen donde mí y dicen, ok papá, necesito zapatos, por ejemplo, necesito unos tenis para jugar fútbol o básquetbol. Y no se pasa la noche, ay, me lo va a comprar mi papá, pues si yo no tengo los zapatos, imagínate. No, mis hijos dicen, necesito zapatos y el que se la averigua es mi papá. ¿Es así o no es así? Y Dios está diciendo lo mismo. Usted dígale al don y él que se la averigüe. Dios, yo necesito y necesito tu ayuda. ¿Está conmigo? Necesito que tú involucres, te involucres en mi vida. Y Jesús mismo está diciendo, tu Padre lo conoce. Tu Padre lo conoce y nos da un enfoque interesante. Versículo 31, Jesús dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo lo dice todavía más cercano, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás es añadido. Todo lo demás en tu vida, olvídate, Dios lo va a agregar, Dios se lo va a dar, Dios lo va a poner en tu vida. Simplemente confíale a Él, confía a Dios que Él puede. No determines tu valor basado en eso. Inclusive, Salmo 127 me encanta porque dice lo siguiente. Salmo 127 dice así, dice, ¿de qué vale la pena levantarse temprano en la mañana y comer pan de amargura o de fatiga? Porque Dios le da el sueño a su siervo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios es que pone el sueño sobre nuestra vida. Dice, ¿sabes qué? Entrégame eso. No comas pan de fatiga. No estés tan preocupado que ni siquiera puedes obtener el sueño en tu vida. De hecho, últimamente, todas las noches, estoy leyendo versículos que hablan acerca de la paz que Dios trae en el sueño, para que usted y yo entendamos que Dios está interesado en eso. ¿Está conmigo? En dirigirnos. Tercera cosa de hoy, última por hoy, lo que Jesucristo dice acerca del dinero. Número uno, déjeme repetir eso. Número uno, tú no eres lo que posees. Número dos, la preocupación no trae provisión. Número tres y último por hoy, mi corazón determina mi futuro. Puede leer eso conmigo en voz alta y dígalo como que lo siente. Uno, dos y tres, mi corazón determina. Esa es la realidad, mi amigo, mi hermano que visita hoy, ustedes hermanos regulares. Mi corazón es lo que determina el futuro de mi vida en lo que yo hago. No es Dios solamente que lo hace, no es el vecino, no es mi jefe que no me deja avanzar, que no me da aumento, que no me bendice. Oh, no, mi corazón determina mi futuro. Mi corazón determina mi futuro. Y es tan importante eso. Y la Biblia está llena de ejemplos que podemos pasar el día viéndolo, pero mi corazón es lo que tiene que ver, porque eso es tan importante. Estaba viendo un documental sobre la crisis económica que vimos en ese país en los años 2007-2008. Fue muy difícil y todos nosotros estamos aquí, hemos sobrevivido la crisis, ¿está conmigo? Pero fue muy difícil el tiempo. Y estaban dando un reportaje de una compañía en Los Ángeles. Tan interesante, el 90% de los clientes eran latinos y la compañía decía, una compañía de inmobiliario y bienes raíces, si tú inviertes con nosotros te vamos a dar, escuche bien, más del 35 al 50% de retorno en inversión. Primera cosa que te enseñan en finanzas en la escuela, más de 10% en retorno a inversión es falso. Muy rara vez una inversión te da más del 10% de retorno. Así que esa se la regalo gratis, el consejito. Si le están ofreciendo 15, 20%, quédese con su billete en el bolsillo porque lo va a perder. Y esas personas, una señora en particular, hizo algo tan sorprendente. Una señora así como usted, que vino de México, se esforzó, trabajó, crió a sus dos muchachos sola, tenía, ¿sabe cuánto en ahorro? $200,000 había ahorrado la señora. Limpiando, trabajando, haciendo tienda, esforzando, echando a su familia hacia adelante. La señora pensó, oh, si yo le doy toda mi plata, es el 50% de la inversión de retorno, wow, yo voy a seguir poder avanzar a mi familia, qué tremendo. El primer mes llega el cheque de $5,000, uy, qué bueno todo. El segundo mes, ya el tercer mes, el quinto mes no hay cheque. Sexto mes no hay cheque. Séptimo mes no hay compañía. Y Jesucristo nos está hablando exactamente acerca de eso. Que nos cuidemos de que ese deseo de obtener, sea lo que dirija nuestra vida. Y lo dice de esa forma en el versículo 32, viene Jesús y dice, la primera cosa que nos dice es, no temáis. Dios es un Dios tan bueno que lo primero que te dice es, no tengas miedo. No tengas miedo de que yo estoy interesado en tu vida. No tengas miedo de que no vas a tener lo suficiente. No tengas miedo. No temáis. Es lo primero que Jesús dice. Jesús no dice, no, da, o haz aquí. No, dice, no temas. No tengas miedo. Mira por qué. No temáis manada pequeña. Dios conoce que nosotros somos pequeños. Conoce que nosotros tenemos momentos de insignificancia. Tal vez en la vida nos sentimos de esa forma. Manada pequeña, con cariño te está hablando Dios. No con odio, con cariño te está diciendo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! ¡Wow! Jesús dice, tu Padre Celestial te quiere entregar absolutamente todo lo que Él tiene. ¿No hacemos eso por nuestros hijos? Lo que quieran, uno quiere darle a sus hijos. Y si yo sé hacer eso, ¿no lo sabe Dios mejor que yo todavía, mis hermanos? Y lo quiere hacer por ti, dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo quiero entregarte el reino. Quiero darte algo tremendo en tu vida. Dios está interesado en nuestra vida, pero mi corazón determina mi futuro. Mire, ¿por qué? Siguiente versículo viene y dice, vender lo que posees. Wow. Primero dice que no tenga miedo y luego dice, vende todo lo que tú tienes. ¿Cómo es la cosa? Primero me dice que no tenga miedo y ahora que lo venda. ¿Por qué? No es que lo venda todo, pero está enseñando algo. Jesús dice, vendéis lo que poseéis y da limosna, es decir, avanza, ayuda a alguien. ¿Por qué? Haceos bolsa que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, hablamos del ladrón, y donde la polilla no destruye. Mi hermano, Dios está diciendo, cuando yo tomo lo que tengo e invierto en algo eterno, tengo algo sólido en que creer. Y Dios ha sido bueno con toda persona que tenga un corazón dadivoso, porque la esencia está en el corazón. Mire la diferencia, porque cuando usted decide dar, cuando usted decide creer en Dios, mucha gente se va a burlar de usted. Le va a decir, ¿para qué le está dando a la iglesia? Esa iglesia son, la iglesia quiere tu dinero, son unos ladrones, se lo cogen todo. Yo le voy a hacer una pregunta. En el año 2008, ¿no quebraron todos los bancos? Sin embargo, usted va y deposita su dinero todos los meses. Y yo no oigo a nadie decir, no, los bancos son unos ladrones. No le voy a dar mi dinero. Ven, la lógica no tiene sentido. Pero no nos sentamos a pensar las cosas cuando Dios dice, yo estoy interesado en ti. Yo puedo hacer algo por tu vida. Yo puedo hacer algo transformador en tu vida. Porque, siguiente versículo, Jesús dice, ¿por qué? Nos dice el por qué. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Wow. Lo dice de otra manera en el capítulo 16. Me gusta más como lo dice en el capítulo 16. Dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las ¿quién? A las riquezas. Y ese versículo muchas veces se enseña mal. La gente dice, oh, es que hay que ser pobre para servir a Dios. Es una mentira. Ninguna parte de la Biblia dice eso. Dios lo que está diciendo es que solamente un principio debe gobernar tu vida. O es el principio económico o es el principio del reino. Pero ambos no pueden gobernar. Y usted y yo decidimos cuál gobierne nuestro corazón. ¿Está conmigo? Usted y yo decidimos cuál dirige nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Porque es una cuestión del corazón. Es una cuestión que dirige nuestra vida. Y la gente que no entiende eso, y le pasó a Jesús, y me pasa a mí como pastor muchas veces, mire el siguiente versículo, versículo 14. Y oían también esas cosas, ¿los quién? Fariseos, maestros religiosos de los tiempos de Jesús. Que eran... La cuestión del dinero en la iglesia no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con el corazón. Los fariseos eran avaros, por lo tanto, se burlaban de él. Si se burlan de Jesús, yo no soy nadie. Dios nos está enseñando algo, ¿está conmigo? Que es una cuestión del corazón. Mi suegro es un gran ejemplo para mí en cuanto a cosas. El hombre tiene testimonios milagrosos de la provisión de Dios. Pero yo le voy a hacer una historia para que usted entienda que es una cuestión del corazón. Mi esposa y yo trabajamos como pastores de jóvenes, líderes de jóvenes dentro de la iglesia de mi suegro, recién casados. En aquel entonces mi suegro es un apóstol, tiene iglesia en muchas partes del mundo y quería enfocarse en eso y decidió entregarle la iglesia a otro pastor que estaba ahí, parte del equipo pastoral. Esa persona en particular decidió, mientras mi suegro estaba afuera, vender el edificio de la iglesia por $1.5 millones y quedarse con el dinero. Ahora yo le voy a decir algo a usted. Usted hubiese pensado que yo y estuvimos disgustados, que mi suegro iba a estar disgustado. ¿Usted quiere saber algo? Yo nunca he dejado de diezmar. Ven, porque la lógica es que la gente dice, bueno, este lo hizo mal, pues entonces no se le puede dar a Dios. Los bancos lo hicieron malísimo y usted todavía deposita el dinero. Nosotros necesitamos ver el principio del reino de los cielos. ¿Usted quiere saber algo? Mi suegro es un hombre feliz. Mi suegro tiene más ahora que lo que tenía cuando tenía el edificio. Mi suegro nunca ha hablado de forma negativa de ese hombre, nunca. Yo nunca lo he oído decir a mi suegro, ese malvado, que se muera, que el fulano, nunca. Y perdió más dinero que usted y que yo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La mayor necesidad que usted y yo tenemos no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con la condición de mi corazón. Y cuando Dios ve que hay una transformación del corazón, Dios comienza a obrar de parte suya y de parte mía. Mis amigos hispanos, latinos, no dejemos que el sistema decida cómo yo sirvo a mi Dios y cómo le sigo, sino que yo le entregue mi corazón y cree en el principio de Dios, porque o es Dios o es la riqueza que va a gobernar mi vida, pero ambos no pueden hacerlo. ¿Está conmigo? Y Dios quiere transformar nuestra vida. Y quiero terminar con un principio que yo tengo en mi vida. Si me ayudan por ahí trayéndome la palita que tenía por ahí. Yo tengo un principio en mi vida. Présteme ese también, que es más grande todavía, mejor. Hay un principio en mi vida que a mí me gusta usar, que yo le llamo personalmente, es un mensaje, no lo he predicado aquí nunca, yo le llamo cuchara, cucharón o pala, ¿ok? Y la palabra de Dios dice lo siguiente, que con la medida que yo doy, yo voy a recibir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice, a la medida que tú das, tú recibes. Si das a la medida de la cuchara, pues es lo que el reino de Dios va a devolver a tu vida. Mi hermano, cuando mi esposa me sirve con esa cuchara, hay problema en la casa. Porque como que no se siente bien con la cucharita, ¿verdad? Pero cuando yo veo que salió el cucharón, estamos felices. Gloria a Dios, qué bueno. Uno determina, o mejor todavía con la pala. Bueno, no servimos con la pala, gloria a Dios, ¿verdad? Pero uno determina la cantidad. Yo recuerdo cuando iba a los campos con mi abuela a veces, cuando cocinaban para mucha gente, tal vez los que son de pueblo saben, sacaba una de esas cucharas grandes de madera. ¿Ha visto esas grandes para mover el caldero? La comida sabe mejor con la madera así, ¿verdad? Adentro. Es lo mismo, la palabra de Dios está diciendo, tú determinas lo que tú haces en tu vida. O esto, bien, soy yo que, no es Dios que lo hace. Mire cómo lo dice Pablo para terminar, en 2 Corintios capítulo 9, Pablo lo dice así, versículo 6, si no me equivoco, comienza a decir así. Pero esto digo, Pablo diciendo a nosotros, el que siembra escasamente, escasamente también ¿qué? Qué interesante. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo dice, hey, es un principio bíblico, yo determino lo que hago. Mira el siguiente versículo, todavía lo hace mucho mejor, mira lo que dice. Cada uno dé como le dijo el pastor. ¿No es lo que dice el versículo? Cada uno de cómo, como propuso en su corazón. Cada uno de como, no importa, déjalo de Cristo, no importa. Como propuso en su dónde. Usted y yo determinamos dónde va nuestra vida. No es Dios. Mire cómo dice ahí. No dé con tristeza. Ay, hombre, bueno, si le echan vieja, agárreme la mano ahí, no me deje así. Ni tampoco por necesidad. Pastor, voy a poner la ofrenda hoy porque el martes yo sé que Dios va a proveer. Dios no es una maquinita de dinero, mis hermanos. Sino, ¿cómo? Porque Dios ama al dador. ¿Cómo? Oh, wow. Dios ama al dador alegre. Dios ama aquel que dice, hey, Dios, gracias por darme, gracias por bendecirme. Yo te entrego lo que tengo. Yo te doy gracias que tú vas a gobernar mi vida y no el sistema del dinero, no lo que sucede a mi alrededor. Tú lo vas a hacer, estás conmigo, pero yo determino. Como usted propuso, ¿en dónde? En su corazón. Tu corazón determina tu futuro. Lo que tú propones en tu vida, eso hazlo. Yo puedo estar aquí y decir, ven a la iglesia y cierren la puerta, mis hermanos, hasta que no recojamos la ofrenda. Nadie sale por ahí. Pero aquí no le molestamos acerca del dinero, le estamos diciendo, porque la Biblia lo hace muy claro, que usted determine en su corazón, antes de entrar a este lugar, ya yo sé lo que voy a poner en la ofrenda. Porque ya yo sé en mi corazón lo que quiero que Dios haga de parte mía, de parte de mi familia, de parte de mi vida, con mucho gozo lo hacemos. Y necesitamos tener eso. Dios, yo no quiero que el sistema gobierne mi vida. ¿Sabe lo que Dios desea de usted? Que no determine su valor por lo que tenga. ¿Sabe lo que Dios quiere de ti? Nos está diciendo Jesús hoy. No te estés preocupando tanto. Dios tiene una solución para lo que te conmueve hoy día. Dios tiene una solución. Y la tercera cosa es, revisa tu corazón para que tú no determines su futuro. Basado en ello, porque Dios tiene algo tremendo que hacer en tu vida. Pero ¿sabes qué? Como decía en 2 Corintios, Dios ama al dador alegre. Cuando usted lo haga, hágalo con gozo en su corazón y Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Si Dios te habló hoy, den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Eso es tan importante, mis hermanos. Para mí eso es una de las